COPE más Pontevedra.
Estar informado. Hay mucho mediodía que contar, pendientes de la última hora y de un suceso tan trágico como ese naufragio de un pesquero en Senegal con el patrón de Marín y otros dos compañeros y localizados ahora mismo. Pero hay más actualidad, más temas. Ahora un avance.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Y esa información nos la trae Pablo Romero a esta hora. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Silvia. Hablamos de la casa abandonada de Marcón, que desde el sábado permanece precintada por el riesgo de desplome de su buhardilla. Está siendo inspeccionada. Han enviado un informe desde los bomberos para que se ejecute la obra y tendrán que ejecutarse esa obra por parte de los propietarios de la vivienda a la espera de que el gobierno local pues acote ese paso de los coches por la zona.
Ajá, pues novedades en Pontevedra en cuanto al tráfico y la seguridad en la parroquia de Marcón, ya centrándonos en lo deportivo a las 4 menos 10 de la tarde, tiempo de repaso de resultados. ¿Cuáles son los más importantes, Pablo?
Pues son importantes, pero son malos resultados en este caso. Derrota del Pontevedra 1-0 frente a Lizarra. El Barcelona B se impuso también 94-74 al Marín Peixe Galego y también contra el Barça B, pero en balonmano, 37 Barcelona, 30 Cisne. La única victoria de este fin de semana, el Teucro ganó 27-25 al Torrelavega.
Pues repaso a la actualidad de fútbol, baloncesto, balonmano y más deporte a las 4 menos 10 en Deportes COPE Pontevedra, porque ahora con el chubasco que acaba de caer en Pontevedra, necesitamos más datos y los buscamos ya. Como comeza a semana en canto tempo, saben o dende Meteo Galicia o poden predicilo, a lo menos. Falamos con Alberto Romero. Alberto, ¿qué tal? Muy buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Para esta tarde, ¿hay previsión de chuvias? ¿Con qué intensidad?
Sí, serán chuvias localmente moderadas, podrían caer algunos chubascos en la zona de Pontevedra, pero a tendencia vai a ser isa tamén mañá. Pero hoxe tenemos pues esos chubascos que aportarán inestabilidade. Por momentos poderíamos ver o sol. As temperaturas suaves, unha temperatura prevista na cidade de Pontevedra en torno aos 13, 14 grados.
Pois con esa suba das temperaturas tamén, sobre todo en canto ás mínimas, comenzamos esta semana. Moitísimas gracias e boa tarde, Alberto.
Moitas grazas, hasta logo, chao.
Despiértate informado con COPE Pontevedra desde las 8 menos 18 y 20 de la mañana en Herrera en COPE, tu información local.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora hablamos de las juntas de propietarios, las juntas de vecinos, las comunidades de propietarios, porque hablamos hoy con Nair Fernández, de Seguros Ferco 2000 y Gestoría Fernández. Nair, buenos días, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Es que justo esta semana hubo junta de propietarios en mi edificio y yo, claro, como estoy alquilada, pues ni sé lo que pasa, ni sé cómo funciona este mundo. Entonces, ilústranos un poco. Por ejemplo, el presidente de la comunidad, que por televisión tan famoso se hizo. ¿Sería obligatorio, si a un propietario le toca ser presidente, es obligatorio aceptar ese puesto?
Bueno, esto además para muchos vecinos es un problemón.
Claro, hay gente, por eso.
Sí, sí. Hay gente que ha nacido para ser presidente de la Junta de la Comunidad de Propietarios y sin embargo otra gente que no quiere ver ese cargo ni en pintura. Bueno, pues aclaramos a los oyentes que efectivamente es obligatorio. La obligación la marca la Ley de Propiedad Horizontal y además es curioso, pero este tipo de cuestiones ha llegado incluso hasta los tribunales. Ha llegado a discutirse ante un tribunal si es obligatorio o no aceptar el cargo. Los tribunales lo tienen clarísimo, de acuerdo con la ley, que efectivamente si eres elegido presidente de la comunidad, tienes que aceptar el cargo. Ojo, si en el mes siguiente a tu elección hay alguna causa grave por la que debas ser relevado, es decir, una enfermedad grave, una ausencia, incompatibilidad por el cargo, por el motivo que sea, ahí sí que es cierto que la ley te permite que solicites ser relevado, una vez que ya ha transcurrido un mes desde la elección. Pero a priori tienes que aceptar ese cargo.
A priori no nos libramos de eligen presidente o presidenta de la comunidad, tenemos que serlo. ¿Y cómo se elige? ¿Cómo se vota?
Claro, habría dos opciones. Es muy habitual en las comunidades, seguro que los oyentes están muy familiarizados con la cuestión, el turno rotatorio. Es decir, claro. Un año es el del primero, otro año es el del segundo, otro año es el del tercero, etcétera. En realidad lo que dice la ley es que tiene que ser o bien por elección o bien por turnos. No descarta ni una opción ni la otra, solo elige la propia junta de propietarios cómo va a ser elegido el presidente en esa junta. Incluso se establece que si fuera imposible la elección de presidente, por el motivo que fuera, se puede también, como decíamos antes, acudir a los tribunales para que el juzgado designe al presidente de la comunidad.
Y nos decía, si es por turno, ya está claro, cuando te toca, te toca. Y si es por elección, lo que vemos en la tele también de que hay candidaturas y votan los vecinos, ¿eso es así?
Sí, eso es así. Eso es así. Se elige por parte de la Junta, se elige siempre, sea por elección o sea por turno, se elige durante un año. Ese es el plazo de duración de la presidencia, digamos. ¿Qué pasa? Si pasa ese año y todavía no hemos convocado junta o no hemos tenido posibilidad de cambiar el presidente, no se revoca el cargo de forma automática. El presidente sigue siendo presidente hasta que haya un nuevo presidente, valga la redundancia. Sí que es importante señalar, porque esto es muy habitual en determinadas comunidades, que si transcurre ese año y el presidente que lo era vuelve a ser elegido, puede ser elegido de manera indefinida.
¿No? O sea, tienen aquí un límite.
No hay un límite, no, como en el gobierno.
Claro, ¿no?
No. Aquí se puede elegir al mismo presidente de manera indefinida si ese presidente, en fin, es elegido porque él lo acepta o por turno a lo mejor los otros vecinos no lo pueden ser y él decide volver a serlo. No hay ningún límite a esa reelección a presidente.
Entonces, si tenemos en cuenta de que tarde o temprano es posible que nos toque presidir nuestra comunidad de vecinos, ¿qué responsabilidad tenemos?
Pues bien, el presidente en realidad es un mero representante de la comunidad de propietarios. ¿Qué pasa? Se nos plantean muchas veces la duda, y en el despacho hemos tenido varias cuestiones a este respecto, de bueno, yo vamos a hacer una obra en mi edificio y el presidente ha elegido a las empresas de construcción que él ha querido, que le ha venido bien, y él pues ha contratado con estas empresas. Bueno, esto no es así. Es decir, el presidente no es soberano para tomar este tipo de decisiones. En este tipo de cuestiones, además, lo que normalmente pasa es que los vecinos pues tienen la sospecha de que el presidente recibe algún tipo de comisión.
Que es corrupto, como cualquier otro presidente.
En resumidas cuentas, sí, no es lo habitual, pero bueno, podría pasar. Aquí tendríamos que aclarar que efectivamente el presidente lo único que hace es representar. Realmente quien es soberano, es decir, quien decide sobre lo que se hace en la comunidad de propietarios, es la Junta de Propietarios. La Junta de Propietarios nombra, revoca los cargos, aprueba los gastos, los ingresos, aprueba los presupuestos, la ejecución de las obras, los estatutos son aprobados por la propia Junta, etcétera. Es decir, cualquier decisión que afecte a la comunidad de propietarios la decide la Junta. Ojo, si el presidente se extralimitase, es decir, si el presidente dentro de sus funciones toma decisiones que no puede tomar, la Junta perfectamente puede reclamar al presidente, disculpad, una responsabilidad civil por estas actuaciones que está haciendo fuera de sus funciones. Y esta responsabilidad iría desde la revocación, evidentemente, del cargo hasta una indemnización económica que iría al bolsillo del propio presidente por daños y perjuicios, etcétera.
Vamos, que ya el primer consejo para toda comunidad de propietarios es tener algún gestor que nos pueda evitar problemas de, ya no por malas intenciones, sino por desconocimiento de cuando uno ejerce de presidente y de qué decisiones puede tomar y cuáles no. Que en general tiene que votarlas la Junta de Propietarios y por mayoría simple se aprueban.
Sí, claro, depende. Depende de qué tipo de acuerdos se aprueban por mayoría simple, por mayoría absoluta. Se pueden aprobar también por unanimidad. Bueno, ahí dependerá del tipo de acuerdo que adoptemos. Pero en cualquier caso sí que tenemos que aclarar, efectivamente, si usted es presidente de su comunidad, está haciendo una buena función porque representa a su comunidad, pero no puede extralimitarse de lo que la propia Junta de Propietarios le encomiende en cada junta. No puede hacer lo que usted quiera, básicamente. Y ahí puede tener, ya digo, desde responsabilidades económicas hasta incluso responsabilidades penales. Ha habido casos contra presidentes de comunidad. Hombre, obviamente ahí, si ya que han actuado, pues como hablábamos antes, con dolo, en que ha habido responsabilidades por apropiación indebida, administración desleal, estafa, coacciones, en fin, es una un cargo ordinario y rutinario, pero que si uno se extralimita puede tener al final consecuencias más o menos serias.
Claro, hablabas de contratar empresas de construcción, que es lo más habitual. En Pontevedra se están reformando muchas fachadas y el presidente, más por agilizar los trámites que por otra cosa, pues busca la empresa que más facilidades le dé y no le ponga problemas para ese contrato en concreto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tengo una empresa de construcción y el presidente contrata conmigo extralimitándose de sus funciones? ¿Sería nula esa contratación?
No. La contratación que hace el presidente es válida. Es decir, el presidente representa a la Junta y, por tanto, lo que contrata el presidente está contratado por la comunidad de propietarios porque al final es el representante. ¿Qué pasa? Que si esa decisión que ha tomado el presidente perjudica a la comunidad de propietarios, la comunidad de propietarios podrá reclamarle al presidente esa indemnización. Pero si tú efectivamente tienes una empresa de construcción y a ti te ha contratado el presidente, tú tienes todo el derecho del mundo a cobrar conforme al contrato al que hayas llegado. Hay que tener en cuenta una cosa y para que los oyentes lo sepan. La Junta sí que puede delegar en el presidente la elección de una empresa o del proveedor. Eso no es ilegal. Si la Junta dice, mira, no queremos complicaciones, que sea el presidente el que decida, fantástico. El presidente entonces decidirá con arreglo a un acuerdo de la Junta. Y ahí no sería totalmente válida esa elección y efectivamente la Junta no podrá hacer nada en contra del presidente.
Pero claro, tendría que quedar constancia por escrito en una Junta
en un
de que se delegó y busca, si quieres contratar a tu primo, contrátalo, estamos de acuerdo.
Exacto, eso es.
Y si no estuviéramos conformes con una decisión de la Junta de Propietarios, ¿podríamos ir al juzgado?
Sí, claro, se puede en determinados casos, no en todos, pero luego será el juzgado el que admita o no admita esa impugnación. Si hay actos de la Junta que son contrarios a la ley, a los estatutos, que perjudican gravemente mis intereses como copropietario, que haya algún problema en concreto porque el reparto de cuotas no es el adecuado, etcétera, y eso se determina en la Junta, eso se podrá impugnar ante los tribunales. Tenemos que tener en cuenta que no cualquier propietario puede impugnarlo. Solamente pueden impugnarlo o bien los que hayan salvado, digamos, su voto en la Junta, que hayan manifestado que están en contra de esa decisión, los que están ausentes por la causa que sea de esa Junta o los que indebidamente hayan sido privados de su derecho de voto. Solamente esos tres. Es decir, el presente que vota a favor no puede impugnar, como es lógico, ese acuerdo. Y también hay que tener en cuenta que los copropietarios morosos, es decir, los que no hayan pagado todas las cuotas, no pueden impugnar los acuerdos de la Junta, salvo que estemos hablando de precisamente de una cuestión de cuotas de participación. Es decir, si yo como copropietario no estoy de acuerdo en cómo se me están imputando las cuotas y quiero impugnarlo, pero por eso no las he pagado, yo ahí sí podré recurrir. Pero en el resto de casos, si yo no estoy al día de mis obligaciones con la comunidad de propietarios, yo no puedo acudir a un juzgado.
Pues son muchas de las curiosidades de las juntas de propietarios y que hoy, centrándonos en su presidente, hemos conocido mejor con Nair Fernández, de Gestoría Fernández y Seguros Ferco 2000. Nair, si alguna comunidad de propietarios que nos escucha quiere informarse mejor, ¿a dónde puede acudir?
Pues tenemos nuestras oficinas en la calle García Camba, en el número 4, primer piso, y en Marín, en la Rueda Ponte 24.
Aprendiendo también en este tiempo de mediodía en Pontevedra en todos los temas posibles. En este caso, en cómo ser un buen presidente, una buena presidenta de la comunidad. Tenemos más actualidad para ti. Vamos a recapitular, la última hora de ese naufragio en Senegal.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 del mediodía, esto es Mediodía en Pontevedra. Yo soy Silvia Vieito, Antonio Vilela está en el control de sonido y juntos ahora hacemos un repaso a la actualidad que hoy manda y tenemos un ojo puesto en el Océano Atlántico, en la costa africana, donde está todavía desaparecido un marinero de Marín. Vamos a ir con la última hora repasando la actualidad en estos minutos de radio, hoy además celebrando también especialmente nuestro día, el Día de la Radio.
En los momentos más duros, cuando la mayor preocupación es la propia familia, el saber hacer y la discreción tienen un valor añadido. Por eso en Alianza Ibarros encontrarás el mejor servicio, estés en Galicia o en cualquier lugar del mundo. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos pendientes de cualquier última hora que nos pueda llegar sobre el marinense perdido en aguas de Senegal, con la esperanza de que se obre el milagro. Te contaremos novedades aquí en COPE. Las primeras es que esta mañana se volvía a poner en marcha la búsqueda de Vicente Pazos y de sus dos compañeros. Luisa Rodríguez, de la agencia de comunicación del armador del buque de la empresa del grupo Profund, nos confirmaba ese regreso a las labores de búsqueda.
De máquinas de Moaña vuelve hoy o no, te confirmo que no, y nada más, es que el dispositivo sigue en marcha. Ya saben, los medios aéreos se han reincorporado ahora por la mañana, porque lógicamente por la noche, pues claro, no pueden volar, sigue el dispositivo formal, pero por aire tiene que parar, ya se ha vuelto a activar, y nada, la empresa, con todo el foco puesto a que aparezcan esas personas desaparecidas lo antes posible y volcar en la atención a los familiares. Lógicamente la situación, pues humanamente, es complicada.
Y se está en continuo contacto con las familias de los afectados, tanto los supervivientes, que por suerte podemos decir que han sido rescatados sanos y salvos, como también de los tres marinos todavía desaparecidos. En Galicia se han dado casos de rescates de náufragos vivos, incluso pasados 15 días del hundimiento. Nos aferramos a esa esperanza que mantenemos y que compartimos con la familia y los amigos de este vecino de Marín, patrón del barco hundido. Aunque este caso del que nos hablaba aquí en COPE Manolo Iglesias, el jefe de Centro de Salvamento Marítimo de Finisterre, ese caso se daba en condiciones distintas a las de este naufragio de Senegal.
Se recuperó gente, pero claro, en otras circunstancias. Aquí yo estoy concretamente recordando un caso de una señora que fue rescatada en una balsa salvavidas después de 15 días de abandonar el barco. Lo que pasa es que en este caso del pesquero este del Senegal, me parece que las balsas han sido recuperadas. Por lo tanto, lo que estamos pensando es de que los supervivientes, si están en el mar, o sea, no están en ningún medio, digamos, sólido para que los aguante.
Según las informaciones que nos llegan desde Senegal, precisamente las dos balsas salvavidas con las que contaba este buque han aparecido, con los tripulantes que han podido salvar la vida en ellas. De ahí que pueda ser, por lo tanto, más difícil tener buenas noticias del patrón del barco y de los otros dos tripulantes.
Si no tiene ningún elemento que se lo mantenga a flote, es muy difícil aguantar mucho tiempo a nado, ¿no? El esfuerzo físico a que se va a someter, pues tiene un límite en el cuerpo. Y bueno, yo no sé, cada persona es distinta, ¿no? Pero aún teniendo, por ejemplo, que yo me imagino que llevarán el chaleco salvavidas que los mantendrá a flote, ahí jugamos un poco con la temperatura del agua. Dependiendo de la temperatura del agua, pues digamos que hay un tiempo más o menos largo de supervivencia antes de que el cuerpo entre en hipotermia y se produzca un desenlace fatal.
En caso de confirmar ese desenlace trágico, conseguir repatriar su cadáver para poder enterrarlo en paz sería el mínimo consuelo que le pueda quedar a sus familias. El rescate del cuerpo, con el paso de las horas, lamentablemente también se complica, teniendo en cuenta que fue el viernes cuando se hundió este buque en aguas de Senegal con uno de sus tripulantes, el patrón del barco de Marín.
A medida que pasa el tiempo, se hace más difícil el localizar tanto que sea un superviviente como que sea un cuerpo. Porque digamos que cuando se produce el accidente, más o menos está localizado, muy localizada la zona donde ocurrió, ¿no? Entonces, digamos, el área de búsqueda es bastante pequeña, ¿no? Actualmente existen una serie de aplicaciones, digamos, informáticas, las cuales nos dan una idea de dónde puede estar en un momento determinado. A medida que transcurre el tiempo, pues indudablemente, tanto que esté a flote, con vida, como que esté sin vida, va a sufrir una deriva, el área de búsqueda se amplía, y entonces, pues efectivamente, se hace más complicada y mucho más difícil de encontrar.
Según el propio testimonio del otro gallego, de las familias que nos hacían llegar el otro gallego de este buque que estaba faenando en Senegal, en la costa senegalesa, según su testimonio, era el propio jefe de máquinas, vecino de Moaña, quien estaba junto al patrón de Marín en el momento de que empezaba a producirse ese hundimiento debido a que se escoraba el barco por el exceso de peso, según las primeras hipótesis. En cuanto a ese otro gallego, el jefe de máquinas de Moaña, él volverá en las próximas horas. Así nos lo confirmaba Luisa Rodríguez, del representante del armador del buque, el grupo Profan.
Estamos viendo un poco, lógicamente él quiere volver a casa, o sea, queremos que vuelva a casa lo antes posible, pero bueno, tenemos que ver un vuelo que le resulte cómodo. Lógicamente los días han sido muy duros, de él en el mar, estos días han sido, bueno, de él y de las y de otras personas, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo hacerlo para que venga lo más cómodo posible.
Así se gestiona, además de los cuerpos de seguridad, también desde la propia empresa del armador de este buque hundido en la costa de Senegal. Así se gestiona esta catástrofe, que esperamos tenga buenas noticias en las próximas horas sobre esos dos tripulantes fallecidos, tres en total, uno de ellos de Marín. La última hora, como siempre, aquí en la cadena COPE.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas, pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Roypesa Motor. Nacional 550. Vilaboa. Pontevedra.
Tristán y Otero Seguros, tu gestor de seguros de confianza. Por tranquilidad y franqueza, Tristán y Otero Seguros. Estamos en calle Cruz Roja 3, Pontevedra. Teléfono 986-860246. Ven e infórmate.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos ahora de la mano de Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra. Y desde Vila García te informamos de que comienza un nuevo turno de limpieza especial de mobiliario urbano. ¿Dónde se está actuando? Pues en marquesinas, papeleras, farolas, señales, en bancos. Esos son los elementos en los que se está procediendo a esta limpieza especial. El principal problema, ¿cuál es? Y el que además más afea la imagen de la capital arousana, pues lo representan la pegada indiscriminada de carteles y anuncios sobre mobiliario urbano. La retirada además es más costosa y lenta porque hay que hacerla de forma manual. La noticia que nos ha ofrecido hoy Electricidad Álvarez.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
1:30 del mediodía, ya lo sabes que en mediodía en Pontevedra te informamos hasta las 2 del mediodía, con la última hora, como siempre, pendientes de ella. Y hoy, especialmente desde el fin de semana, estamos en COPE pendientes de ese naufragio en Senegal y de más noticias. Noticias que nos avanza de nuevo Pablo Romero, más novedades que a partir de las 2 y 20 de la tarde serán tratadas con más profundidad y con la voz de sus protagonistas a las 2 y 20. Pablo, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola Silvia, ¿qué tal? Pues después de las protestas de los partidos de la oposición, como recordarás por ese tema del campo de fútbol de Ponte Sampaio, de esa situación lamentable de los vestuarios, parece que hay un proyecto encima de la mesa para cambiar el césped, pero además de cambiar el césped, finalmente se va a ejecutar en este mismo mes esa reforma de los vestuarios. También se ampliará la iluminación del campo de fútbol o se ampliarán otros servicios como, por ejemplo, un váter que no había todavía en el campo de fútbol de Ponte Sampaio.
Pues las quejas que parece que han dado resultado sobre ese estado del campo de fútbol de Ponte Sampaio es una de las instalaciones deportivas que han salido a la palestra en los últimos días en Pontevedra como nuevas que han surgido y de las que te hemos informado aquí en tu COPE, como siempre. Porque ahora, además de actualidad, vamos a estar centrados en la formación. Hoy, como cada lunes, nos centramos en eso y en las ofertas de empleo. Quédate con nosotros.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Y es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tiempo para la formación aquí en COPE Pontevedra. ¿Estás interesado en la hostelería? ¿Quieres conocer el trabajo del Carlos Oroza? Pues llamamos ahora a este centro de FP de Pontevedra porque siguen innovando. Hoy mismo ponen en marcha una campaña de crowdfunding o en lo que vendría siendo en español una campaña de micromecenazgo. Mejor que nos cuenten más sobre este proyecto tanto la coordinadora de emprendimiento del centro, Teresa Barreiro, como uno de los alumnos del ciclo superior de cocina, Luis Carballeda. Hablamos contigo primero, Luis. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Micromecenazgo, ese es el concepto, que personas individuales pongan su granito de arena para un objetivo común. ¿El del Carlos Oroza cuál es?
Muy bien, pues estamos intentando ampliar nuestro huerto ecológico, que bueno, ahora mismo pues ocupa un espacio de unos 200 metros cuadrados y bueno, tenemos como 76 productos distintos, pero bueno, vemos que va funcionando muy bien, se ha cogido muy bien la idea por parte de todo el alumnado y pues tenemos la idea en mente de ampliarlo un poquito, de dotarlo de un sistema de riego por goteo.
Ajá, sería una mejora a poder incluir en este huerto qué variedades plantáis para luego utilizarlas en cocina.
Sí, bueno, tenemos desde hierbas aromáticas, pues las más comunes como pueden ser perejil, cilantro, laurel, tomillo, romero. Luego tenemos serie de hortalizas como pueden ser zanahorias, rabanitos, también pues lechuga, algunos brotes como rúcula, por ejemplo, incluso leguminosas. También disponemos de una serie de semillas que nos fueron proporcionadas por la misión biológica, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que bueno, pues son una serie de semillas leguminosas que nos han proporcionado para nosotros pues poder investigar un poquito también su crecimiento, su maduración, su punto óptimo de consumo y bueno, va todo un poco enfocado en esta línea.
Ajá, claro, porque también investigáis, habíamos hablado con el CSIC, con la misión biológica, cuando firmabais ese convenio para colaborar en la investigación en la cocina, porque hay 1000 recetas en la cultura gastronómica mundial, pero se sigue innovando, como hacéis vosotros, porque hay muchos productos, muchos alimentos que no se han introducido en los platos habituales. De esos nuevos que habéis podido probar, ¿cuál elegirías como el que mejor resultado te ha dado en la cocina?
Bueno, aquí trabajamos sobre todo con productos básicos. Se busca sobre todo la calidad del producto y bueno, nosotros sobre todo aquí tenemos la idea del el producto ecológico, la idea del huerto a la mesa y seguir un poquito esa línea. Entonces, pues realmente hay muchos productos que te sorprenden porque no es lo mismo ir a un supermercado o aprovisionarte de proveedores externos que, bueno, cambia bastante, uh-huh. que ir aquí al huerto y mirar tú por ti mismo, pues plantar, digamos, recoger, escoger en qué punto te gusta más, te gusta menos, entonces todo te sorprende bastante, incluso desde brotes de rúcula frescos, que los coges tú en su punto, como a ti te gustan, perfectos y como te vienen bien, hasta incluso guindillas, que también tenemos, que pues obviamente no tienen nada que ver con una guindilla comercial que puede conseguir alguien en el supermercado, o incluso uh-huh. una serie de flores comestibles también, y un poquito va todo así. La verdad es que sorprende todo bastante cuando lo ves de primera mano.
Eso es, esa es parte del trabajo que hacéis en este huerto ecológico, en el Carlos Oroza, para incluirlo después en vuestros trabajos también y en el futuro de la cocina. Por eso desarrolláis esta campaña de micromecenazgo que ha arrancado hoy mismo. La última vez que entraba en la web, allí se pueden hacer aportaciones y había ya en las primeras horas dos personas que habían colaborado. ¿Qué recompensas tienen ellos?
Sí, exacto. Bueno, las recompensas van dependiendo de la aportación. Obviamente son aportaciones que, bueno, está pensado un poquito para todo el mundo. Entonces la aportación mínima sería de unos 3 euros. Y bueno, pues pensamos en una serie de agradecimientos, digamos, que bueno, uh-huh. pues irían desde fotos, por ejemplo, por 10 euros, fotos del proyecto vía email y agradecimiento a las personas, hasta, por ejemplo, por 25 euros, pues también enviaríamos un libro de recetas a través de un email, recetas uh-huh. elaboradas por nosotros, aquí por alumnos y por profesores dentro del CIF Carlos Oroza, e incluso por 50 euros, pues ya tendríamos, bueno, agradecimientos, fotos del proyecto, el mismo libro de recetas y una comida para dos personas dentro de nuestro restaurante del CIF Carlos Oroza. Y
anda.
Bueno, todas las personas que participen en el sorteo también, de hecho que participen, también entrarían en un sorteo con productos de nuestra huerta, del Carlos Oroza. Mm. Y además, ya como máximo, digamos, pues por 100 euros, sobre todo enfocado un poquito también a empresas, digamos, ya este tipo de cantidades, pues se le crearía, digamos, aparte de todo lo anterior dicho, una placa en nuestro huerto con el logo y el nombre, pues en el caso de ser una empresa, de la empresa, por ejemplo.
Así que podemos ser nosotros en esta campaña de micromecenazgo, pues también eso, mecenas de un proyecto de investigación, dedicarnos un poco como los Medici en la hace décadas y siglos, ser nosotros, a partir de 3 euros, colaborar en la investigación, en este caso en el mundo de la cocina. E incluso por 50 euros nos llevaríamos un libro de recetas y una cena para dos en el Carlos Oroza con Exacto. los mismos alumnos que cada año estáis yendo a preparar la cocina de la gala de los premios Princesa de Asturias, por ejemplo. No sé si te tocó alguna vez, Luis.
A mí no me ha coincidido. No he tenido la suerte, la verdad. Pero bueno, sí, compañeros que sí, muy bien.
Pues es el grueso de la campaña de micromecenazgo que lideran los alumnos, pero vamos a hablar también con Teresa Barreiro, es la coordinadora de emprendimiento del Centro de Formación Profesional del Carlos Oroza, y de ella ha partido también esta iniciativa, se dedica a la coordinación de este proyecto de micromecenazgo. Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola.
Hola, buenos días,
buenos
Teresa.
Días.
Cuéntanos, ¿por qué esta campaña forma parte de las actividades de clase de los alumnos? ¿Para qué les va a servir en su futuro profesional?
Bueno, esta campaña surgió, bueno, por iniciativa de un profesor a través de la Fundación Triodos, que tiene, bueno, Triodos es una banca ética que financia proyectos sostenibles, ¿no?, relacionados uh-huh. con el medio ambiente. Y entonces este proyecto se presentó, este huerto tiene un apartado de huertos educativos ecológicos. Y entonces se presentó el proyecto y bueno, la Fundación Triodos accedió a ponerlo en su para conseguir el crowdfunding, ¿no? Uh-huh. El crowdfunding es una forma de, bueno, de financiar proyectos, sobre todo, bueno, de este tipo, ¿no?
Y fomenta la implicación de los alumnos. ¿Cuál es el objetivo para ellos?
Claro, nosotros lo que queremos, bueno, la huerta estamos viendo que, bueno, que inculca al alumnado pues un sentimiento de responsabilidad, ¿no? Y valora muchísimo el producto y, bueno, además le permite realizar una labor de investigación, ¿no? Vemos que transmite valores como el respeto por el medio ambiente, el fomento del consumo responsable. O sea, vemos que el huerto no es solo una forma de abastecer la despensa del Carlos Oroza, ¿no? Es una forma de aprender, incluso de emprender, ¿no? De ver estos futuros cocineros, cómo valoran el proyecto, cómo valoran el producto, ¿no? El producto ecológico y sostenible que tenemos en Galicia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y aparte, pues, estamos comprobando cómo, que ellos vivan de primera mano, cómo existe esta forma de financiación para futuros proyectos que ellos quieran llevar a cabo, a través de aportaciones de muchísima gente, aportaciones pequeñas, cómo podemos llevar a cabo un proyecto o un sueño que tengamos, ¿no? Uh-huh.
Claro, ahora toca también la parte dura, que no va a ser todo bonito, de ponerlo en marcha y de conseguir el objetivo. No sé si os marcáis una cifra.
Sí, el Fundación Triodos, ya como todos los proyectos de crowdfunding, te marcan un mínimo, ¿no?, a conseguir, ¿no? Uh-huh. En este caso hemos puesto una cantidad de 1.000 euros, porque es lo que necesitaríamos para instalar un sistema de riego por goteo, que no existe en el huerto. Y entonces, bueno, pues en verano, en vacaciones, han tenido que estar viniendo profesores a regar, y bueno, consideramos que es imprescindible y además que es mejor para los cultivos, ¿no? Entonces marcamos un mínimo de 1.000 euros, que bueno, si no se consigue, pues no se lleva, no, porque, vamos a ver, tenemos dos formas de acceder a la financiación, a las aportaciones, bien a través de la página web de huertoseducativos.org, de la Fundación Triodos. Tiene un apartado que es Financia mi huerto y ahí están los proyectos y está el proyecto del Carlos Oroza, del huerto a la mesa. Uh-huh. Ahí hacemos las aportaciones a través de la tarjeta de crédito. No nos sacarían dinero de la cuenta, digamos, hasta que finalice el proyecto y veamos que conseguimos el mínimo, que en este caso hemos marcado de 1.000 euros.
Ajá, así que sí, hay otra forma de conseguir la financiación, ibas a apuntar.
Sí, también tenemos la posibilidad de comprar unos tickets que nos proporciona también la fundación, que vamos a tener aquí en el centro, sobre todo para la gente que viene a comer al restaurante todos los días, pues si quieren hacer una aportación, además desde allí, desde el restaurante, pues se ve el huerto. Y bueno, si quieren hacer una pequeña colaboración, pues también tenemos la posibilidad de que hagan la aportación en efectivo. Uh-huh. Hemos puesto 1.000 euros como cantidad mínima y bueno, la cantidad óptima serían 3.000 y con eso nos daría la posibilidad de poner un invernadero, que bueno, con eso ampliaríamos las bancadas de cultivos, las mesas de cultivos. Bueno, y podríamos hacer los cultivos todo el año, claro.
Uh-huh, pues con el objetivo de mejorar la formación de los alumnos del Carlos Oroza, se pone en marcha esta campaña de micromecenazgo con la que puedes colaborar tanto allí, in situ, en el propio centro, como también a través de internet en www.huertoseducativos.org y buscando Financia mi huerto, que es lo que busca el Carlos Oroza. Muchísimas gracias a Teresa Barreiro, la coordinadora de emprendimiento del centro, a Luis Carballeda, uno de sus alumnos. Gracias a los dos por contarnos todo lo que hacéis dentro de esas paredes de los centros educativos de Pontevedra.
Gracias a vosotros por ayudarnos a difundir el proyecto. Buenos días.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Encuentra trabajo en Mediodía en Pontevedra.
Porque comenzamos ahora nuestro repaso a las ofertas de empleo que están ahora mismo abiertas. Así que si buscas trabajo, apunta. En Ponte Caldelas, la empresa Salubi, de atención domiciliaria a personas mayores y dependientes, busca auxiliar de ayuda en el hogar. ¿Qué es lo que piden? Pues formación de auxiliar de enfermería, atención sociosanitaria a personas en el domicilio o en instituciones o una acreditación de esas competencias profesionales. También piden vehículo propio y disponibilidad horaria. Si cumples esos requisitos, manda un currículum al correo empleo@salubi.com. empleo@salubi.com. La misma oferta de Ponte Caldelas además está abierta también en esta misma empresa en Salubi para Pazos de Borbén. Oferta por otro lado de ingeniero informático en Pontevedra. La empresa Ara Formación ofrece un contrato a tiempo parcial pidiendo experiencia laboral demostrable. Puedes enviar tu currículum para esta oferta de ingeniero informático al correo marilyn@araformacion.com. Marilyn, la segunda I con Y, marilyn@araformacion.com. Para Pontevedra Capital, una oferta de asistente personal para dirección. La empresa Saez Profesionales está seleccionando este tipo de asistente para otra empresa para la que trabajan. ¿En qué consiste el trabajo? En ayudar al director de una empresa a mejorar el uso de su tiempo, a gestionar la agenda del director, preparar reuniones, recepción y atención a personas y a llamadas, emails, cartas, paquetes, desplazarse a sedes de administraciones públicas, colaboradores y clientes para entregar documentos. Para realizar este trabajo, ¿qué es lo que piden para ser asistente personal? Pues excelentes habilidades de organización, planificación y comunicación, mecanografía, mantener la confidencialidad de todos los aspectos relacionados con este trabajo, conocimientos de cocina, nutrición y gastronomía, conocimientos de limpieza y planchado de prendas de vestir delicadas y carnet de conducir. Se ofrece un contrato indefinido a jornada parcial con posibilidad de jornada completa en el primer año. Y es de incorporación inmediata. Envía tu currículum vitae con el asunto asistente personal a la dirección de correo electrónico selección@saezprofesionales.com. Y si además de buscar empleo quieres buscar uno mejor, prepararte para el futuro con la formación, pues te hablábamos de cómo lo hacen en el Centro de Formación Profesional de Carlos Oroza en el mundo de la hostelería. Para cualquier especialidad, tu cita es esta semana en Edugal, en el recinto ferial de Pontevedra. Desde el miércoles día 15 hasta este viernes 17 se celebra esta feria educativa centrada además este año en su vinculación con las empresas, que ha sido una prioridad de Edugal desde su inicio y que hoy además es una realidad en la educación pública, con ejemplos como la FP Dual, que combina las clases con las prácticas en empresas. Así que si lo que buscas es una formación y además centrada en dónde poder ejercerla en el futuro profesional, de miércoles a viernes, Edugal, en el recinto ferial de Pontevedra, esta misma semana. Para otro tipo de formación también te puedes informar en el Centro Asociado de la UNED de Pontevedra, porque va a acoger un curso de técnicas teatrales y de expresión corporal. La actividad va a comenzar el día 17 de febrero, la semana que viene, hasta el 17 de marzo. Va a ser impartida por la actriz y además investigadora Sara Fernández Aguayo. El curso está dirigido a todos los públicos. Está pensado también para todos aquellos profesionales que deseen aplicar las herramientas de creación y creatividad teatral en sus ámbitos laborales. En el aula o en la oficina, estos métodos teatrales pueden resultar de gran utilidad en múltiples facetas de nuestro día a día. Si te interesa, que sepas que se va a desarrollar esas clases presencialmente en la UNED de Pontevedra, Monteporreiro, todos los miércoles de 6 de la tarde a 8. Son 10 horas en total, por 20 euros este curso y reconocido con 0,5 créditos de libre configuración para universidad. Toda la persona interesada va a poder obtener más información a través de la web de la UNED de Pontevedra, www.unedpontevedra.com, o también llamando por teléfono al 986-85-1850. La matrícula deberá formalizarse a través de la página web igualmente. Y en esta jornada está en marcha también un curso de primeros auxilios en la Asamblea Comarcal de Pontevedra. La Cruz Roja oferta este curso a partir del mes que viene, de hoy en un mes, porque el plazo de inscripción es hasta el 8 de marzo. Las plazas se reservan por orden de inscripción. Así que pide información allí en la propia Cruz Roja en Pontevedra, la calle Padre Gaite, otra vez también por teléfono o en el correo pontevedra@cruzroja.es. Un curso de primeros auxilios que va a durar del día 13 de marzo al día 22, en horario de 4 de la tarde a 9 de la noche. Son 40 horas en total. Repaso a ofertas de empleo y a formación aquí en Mediodía en Pontevedra.
En
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Somos el equipo de los currantes, de la gente.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Buenos días, Pulpo, compañera.
Estás en ruta ahora mismo, ¿eh?
Sí, señor, acabo de...
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a tener ahora un espacio para tu seguridad, como siempre, con Agustín Vigo, del Sindicato Unión Federal de Policía. Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hablamos hoy de robos y de objetos que nos roban. Hace unos días detenían a un vecino de Vilagarcía. Ha habido robos en viviendas, en Nigrán, en Vilagarcía mismamente. Y claro, esos robos se hacen porque después lo que se llevan de las casas tienen donde venderlos. ¿Qué podemos hacer para evitarlos?
Efectivamente, tiene razón. Principalmente los robos se cometen para todo aquello que puedan coger, luego el 99% venderlo y sacar un beneficio. Y para eso tenemos unos cuantos consejos que podemos dar.
Sí, porque además de llevarse a veces dinero en metálico, pues se pueden llevar joyas, material electrónico. ¿Y qué podríamos hacer? Primero también como propietarios, ¿cómo podemos hacer para recuperar e identificar nuestras pertenencias?
Bien, lo primero que deberíamos hacer para prevenir los robos es tener documentado todas nuestras propiedades. Por ejemplo, cuando tenemos aparatos electrónicos o material, pues, de herramienta, lo suyo es tener los números de serie de todo el material y, si es posible, las facturas. Ya sería para nota guardarlo, números de serie de las facturas. Si es material fotográfico también, y si es joyas, es muy interesante que tengamos fotografías de ellas. Si tenemos fotografías de todo, mejor, pero de las joyas fotografías y de aquellos objetos que son así más inclasificables, por decirlo de alguna manera, fotografías, y si tienen marcas distintivas, algo que los diferencie, también es muy importante. Esto, por ejemplo, te lo explican ya claramente, por ejemplo, si contratas un seguro de la vivienda y quieres asegurar una serie de objetos, porque ya la misma compañía de seguro te exige que le mandes fotografías, que le mandes copias de los números de registro y de facturas.
Eso para los propietarios. Y nosotros, ¿cómo podemos colaborar en no acabar comprando algo que ha sido robado?
Es muy interesante esto que preguntas, porque cuando compramos algo que ha sido robado, podemos cometer un delito de receptación.
Ajá.
Y dependiendo de la cuantía y la forma que haya sido robado, si haya sido con violencia o no, incluso hasta podemos acabar en la cárcel. Si bien es cierto que cuando tú adquieres un objeto de buena fe, no eres responsable del delito de receptación, pero sí tienes que demostrar que lo has adquirido de buena fe. Y entonces, para ahí te podemos dar unos datos muy interesantes. Primero, la mayoría de estos objetos robados antes estaban vendiendo en casas de compraventa. Ahora mucho menos, porque las casas de compraventa tienen un control bastante importante. Uh-huh. Y entonces se han dirigido bastante hacia Internet, hacia la venta en Internet de segunda mano. Hay varias cosas que nos deben de llamar la atención. Primero, que la persona que nos quiere vender el objeto no nos quiere facilitar su número de teléfono o datos personales. Uh-huh. Eso tiene que llamar mucho la atención. Luego, otra cosa que nos tiene que llamar mucho la atención, aunque sea un objeto de segunda mano, ya lo tenemos dicho aquí alguna vez, nadie vende duros a 4 pesetas. Si es muy, muy barato, debemos de desconfiar. O está roto, o su procedencia es ilícita.
¿Ves alguno de los consejos para no acabar comprando material robado? Que nos hablabas de ordenadores, objetos electrónicos, joyas. ¿Qué otras cosas son también las que se suelen vender después en el mercado negro?
Pues fíjate, hay un mercado bastante importante de material fotográfico y de vídeo. Y curiosamente en Internet, precisamente por la cantidad de robos que hay, se ha creado una página web donde sobre todo profesionales del mundo de la imagen y del sonido meten su producto, su número de serie y sus datos personales. Y ya en más de una ocasión se ha recuperado ese material porque ha sido vendido otro, lo va a registrar para... Es una página totalmente gratuita donde la gente registra para colaborar entre ellos. Si quieres, te digo cómo se llama la página. Está en inglés, pero es bastante interesante. La página se llama Lenstag.
Uh-huh.
Y mucha gente ya está metiendo allí sus datos de sus cámaras, de todos estos aparatos, porque efectivamente funciona como una base de datos de ciudadanos que cuando van a comprar algo consultan, porque cada vez más gente está pidiendo los números de serie antes de comprarlos. Y eso es muy interesante, tanto para el comprador como para nosotros, para la policía, pues nos facilita muchísimo el trabajo a la hora de localizar los objetos robados.
Ajá, es decir, que para entenderlo, antes de comprar una cámara a través de internet, se pide el número de serie, que ya si es robado, el ladrón va a decir, uy, este me va a pillar.
Efectivamente, por eso en muchas ocasiones no te quieren facilitar el número de serie.
Uh-huh. Son algunos de los consejos para acabar e intentar evitar que se den estos robos y después de que los ladrones se puedan lucrar con ellos. ¿Hay alguna otra medida de seguridad que pudiéramos tomar?
Principalmente las medidas de seguridad que podemos tomar, por ejemplo, cuando nosotros ponemos la denuncia, sería interesante después acercarnos o por bien por zonas de compra-venta, que ya te digo que es más difícil porque el control es mucho mayor y las mismas casas no le interesa, porque todo aquello objeto que se ha robado y se demuestre su procedencia ilícita pierden la señal que han dado y la están para ganar dinero, no para perder. Y donde recomendamos mucho últimamente es que miren a través de las páginas de internet, porque es donde menos medidas de seguridad hay y donde más fácil es localizar el objeto. Y de hecho, no es la primera persona que viene por comisaría que ha localizado su objeto robado en una de estas páginas de internet.
Otro de los materiales robados que era muy habitual en Pontevedra, no sé si lo ha dejado de ser, era robar en los trasteros bicicletas y muchas de alta gama. ¿Eso también se acaba localizando a través de internet?
En muchos casos, ya te digo, es ahora, hoy en día, para los delincuentes, uno de los sitios más fácil donde poner a la venta los productos, y lo que le piden para ponerlo a la venta es muy poco, en ocasiones prácticamente nada, un correo electrónico y poco más. Entonces, ellos buscan la forma más sencilla de poder poner el producto en circulación.
Pues por nuestra seguridad, para evitar que seamos robados o poder localizar lo que nos puedan llevar de casa, también para evitar comprar algo que no está dentro del mercado legal, estos consejos que hoy nos ha facilitado en COPE Agustín Vigo, del Sindicato Unión Federal de Policía. Muchísimas gracias, Agustín.
A vosotros.
En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos una vez?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola, buenos y que días, se las Carlos. Cuentes buenos a días. Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Amanecemos con Herrera en COPE aquí en esta sintonía cada día en el 96.7 de FM, en tu COPE más Pontevedra, donde a mediodía te informamos con más amplitud de muchos más temas que nos interesan hoy, de cómo nos afectan esos robos ilegales, aunque no formemos parte de ellos, aunque no estemos implicados, cómo podemos pero colaborar en esa compra de objetos robados que se está dando especialmente en casas, viviendas unifamiliares de Villagarcía, que se está dando y que además se han detenido por parte de la Policía Nacional hace unos días a varios de sus responsables. También hemos hecho ese reparto a ofertas de empleo hoy del sector de la ayuda a domicilio, además también en cuanto a la ingeniería informática o como un asistente personal para dirección y formación, que esta es la semana de la formación con Edugal en Pontevedra, esa feria para no perderse para todos los amantes de la educación, tanto los jóvenes para formarse para el futuro como para todos los adultos que estamos interesados en seguir reciclándonos año tras año. La mejor oferta sobre educación de miércoles a viernes aquí en Pontevedra, y nosotros todos los días te vamos a contar mucho más. Mañana martes también aquí en mediodía en Pontevedra hacemos ese repaso a la última hora local y a muchas más noticias, además de estar pendientes en un día como hoy de la costa de Senegal, donde sigue por el momento desaparecido un vecino de Marín, el patrón de un barco hundido el pasado viernes y con del que hoy hemos podido conocer cómo trabaja aquí en Galicia Salvamento Marítimo en casos de rescate similares, aunque no hay dos iguales similares a este de Senegal. La última hora aquí en Tu Cope, si hay novedades sobre este rescate, en cualquier momento, y a las 2:20, más noticias de Pontevedra.
Las 2, la 1 en Canarias.